Mi nombre es Dave Williams. Estaba en el servicio de los Navy por 28 años. Frederick Bryant. Era un sargento en Army. Derek Boucher, el capellán, el coronel, estuvo sirviendo en la artillería. Eddie Hatcher, sirvió en la Armada por 20 años. Jody Reid, estaba en el en la Fuerza Aérea por 6 años. Su estación fue en Georgia. Lo que yo aprendí en los militares, yo empecé 28 años atrás y seguí los pasos de mis abuelos. Y por los 28 años, ser parte de una comunidad, aprendido a ser parte de una comunidad. Lo primero que aprendí, lo máximo, es para lo más importante para mí ha sido la comunidad. Y ha sido personas que yo sé que hay personas que puedo llamar y van a venir. Ser un veterano es una honra, es un privilegio, porque los militares me dieron la oportunidad de aprender, de crecer, de conseguir, de alcanzar en la vida. Y probé las oportunidades para mi familia. Ha sido un honor de servir en la Guerra Fría. No solamente protegiendo a mi familia, pero a todos los americanos. Y yo me saco el sombrero y honro a cada veterano que he conocido. Y ser un joven... Y a mí me gustaba hacer saltos de paracaídas. Y cada uno de nosotros con mi esposa. Y también mi esposa sirvió en los militares. Ella también. Competíamos de quién saltaba más. ¿Y querés ir a saltar conmigo? Ella me decía. Era 3:30 de la mañana. Yo quiero irme temprano para poder saltar un poco más. Para hacer la historia corta, estamos casados ahora. No saltamos más, pero vivimos juntos. Ayer fue el Día de los Veteranos, noviembre 11, no, eso fue en la Primera Guerra Mundial y eso fue el Día de los Veteranos. Nuestros veteranos, Pastor Eddie, está nuestro Pastor Jody también está nuestro equipo. Sirvieron a la Armada. Queremos reconocerles a ustedes. Si ustedes veteranos, yo no soy veterano, pero quiero mostrar lo que ustedes van a recibir. Son unas galletas agradeciendo a nuestros veteranos. Si usted se para y no es un veterano, usted va a tener que pagar por las galletas. Y Eddie J estaba en las fuerzas especiales. Tenemos una moneda que dice gracias. Si ustedes ha servido como veterano en nuestros servicios militares, porque queremos reconocerles. Por favor, pónganse en pie. Gracias, muchas gracias por su servicio. No necesitas comer la galleta durante el sermón, por favor. Por favor, permanezca parado hasta que lo encontremos. Ya lo tenemos todos. Por favor, si todavía no llegó las galletas, por favor, permanezca parado. Ok, ahí estamos. Bien, muy bien, estamos. Muy bien. Gracias por su servicio. Mi abuelo era un capellán. Eddie J necesita más en el balcón. Mi abuelo era y mi interesante, mi padre estuvo en 6 escuelas diferentes, simplemente siguiendo eso a su padre. Si usted es una familia o un padre o una mamá o un esposo o una esposa que están en la militar y afecta a todo aspecto de tu vida, es un precio que se paga por el servicio. Te agradecemos, los agradecemos. Estamos muy agradecidos. Sí, sí, eso. Si estoy en el Yeshua, si le gusta la historia de los militares, hablando del Gettysburg, de cada conflicto mayor, hasta el último hombre de The Last Man, es la historia de la Primera Guerra Mundial. Y escribió varios libros de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Son muy buenos libros si le gusta la historia acerca de los militares. Y habla y escribe mucho de la historia de lo. Y eso. Y hoy vamos a hablar de trabajar en equipo. Como seguidores de Cristo, ¿qué significa ser parte de ser un equipo? ¿Qué significa de servirnos a nosotros o servir a otros o servir a tu país o servir el mundo con la buena noticia de Jesús? En Filipenses 2, capítulo 2, les dice, de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. El cristianismo es un deporte de equipo. No hay lugar para jugadores solitarios. No solamente para. No hay lugar para que sirven servir para ver qué pueden conseguir. Dios te puso para servir y te hizo para usar tus talentos, para los talentos, para que puedan bendecir a los demás. No solamente para tomar un espacio. Te puso por una razón. Y estamos aquí cuando decimos sí a Jesús para servirle y servir a otros. Y vamos a ver esta verdad. Ver esto es, y vamos a estar aquí para hacer la diferencia en la vida de otros. Vamos a orar. Y vamos a ver cómo ser y estar juntos para hacer una diferencia alrededor del mundo. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por llamarnos a ser unas personas de servicio. Y podemos hacer tanto juntos, Señor. Quiero pedirte, Señor, que hable nuestro corazón. Que nos desafíes para hacer nuestra parte. Para no ser perezosos o temerosos o estar preocupados de lo que otros puedan decir. Y ayúdanos amar para el propósito que puedan conocer de Salvador y Señor y ser parte de nuestra familia. Y que tú puedas hacer a tu manera y puedas hacer una diferencia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tiene que hacer esta pregunta. ¿Por qué debo servir? ¿Por qué debo hacer más de lo que estoy haciendo? ¿Por qué estar preocupado de eso? Y no es eso lo que contratamos a las personas para. Nos fuimos al por favor, si se va al juego de los Jaguars, por favor. Y ahí gritamos, y a veces gritamos a los referees, a los coaches, y los gritamos. No hay inversión en eso. No hay una inversión, solamente el dinero que pagamos por el ticket. No estamos sudando, no estamos haciendo ningún tackle, no estamos corriendo. Nosotros solamente somos espectadores en ese juego. y el mundo está lleno de espectadores. Y hay muchos cristianos espectadores también. Cuando ves a su vida, el que no han hecho mucho para impartar o hacer la diferencia al reino de Dios. Y esta mañana, el que puedas considerar y encontrar un lugar que te llene y satisface y que puedan conocer de Cristo y ser cambiados para cambiar el mundo. ¿Por qué servir juntos? Tres razones. Porque somos familia. Somos familia. Y nos necesitamos. 1 Corintios 3, no. Somos trabajadores de Dios. Dije esto antiguamente. Cuando piensas en la familia como el cuerpo de Cristo, quizás no vamos a estar de acuerdo en todo. Eso no significa que tenemos los mismos intereses o los mismos deseos. No, a usted le puede gustar el hígado y al otro le puede gustar el pollo o el pollo frito. Y acá está el campo, la tienda de los que les gusta el hígado, acá es lo que les gusta el pollo frito. A usted le puede gustar correr y a mí me gusta sentarme. Y quiero aclarar, nuestros gustos van a ser diferentes, pero eso no nos hace que no seamos familia. El tema de la familia, yo no he aconsejado a una pareja y que sean iguales. Nos pone personas diferentes para traer una unidad especial. Hay diferencias. Hay cosas que le gustan diferentes. Y empieza a ajustar esas cosas en forma conjunta. Cerca de los 70, los Piratas de Pittsburgh ganaron la Serie Mundial. ¿Recuerdan que tenía un tema incluso? Había una canción, el grupo Pointer Sisters, y tenía esa canción que le llevó a esa Serie Mundial. ¿Cuál es el nombre de la canción? Somos Familia. Tengo mis hermanas conmigo. Tengo mis hermanas conmigo. Y eso lo llevaron a un equipo de béisbol. Y todo el estadio estaba cantando esa canción. Y el público se volvía simplemente contento y gritaba. Somos familia. La segunda razón por la que debemos servir juntos es porque nos necesitamos unos a otros. Eso no comenzó con el dinosaurio. Yo no te necesito. Somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo y entre nosotros hay una dependencia mutua. Como un cuerpo de Cristo, encuentras tu función ahí. No a través de tu separatismo. Encuentras tú algo especial al estar trabajando junto como el cuerpo de Cristo. Si somos no vamos a significar mucho. Yo te necesito a ti. Tú me necesitas a mí. Y la gente necesita la iglesia. La gente necesita a Cristo y la gente necesita ese compañerismo, necesita lo que estamos ofreciendo y nunca van a saber si no trabajamos juntos para un propósito común. Tercero, ¿por qué debemos servir? Porque lo más importante, porque vamos a poder hacer más, haremos más si trabajamos juntos. Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Podemos hacer mucho más si trabajamos con otros. Si trabajamos juntos, vamos a hacer mucho más si nos vamos más lejos juntos. Y por eso hacemos equipos. tenemos grupos de vida, más de un líder en ese grupo, en esos grupos de servicio. Tenemos servicio de ministerio, equipos de ministerio. El sueño se cumple a través del trabajo en equipo. Alguien dijo algunos días atrás, la palabra team es de estar juntos, todas logran más. Eso es cierto. A no ser que eres la defensa de Luisiana. Juntos se consigue más cuando están todos juntos y al mismo propósito. Y esperamos que el equipo de Jehová hoy trabajen, que puedan trabajar juntos. Sí, a no ser que sean un hincha del grupo de 49ers. Aquí está el punto. ¿Qué significa servir juntos como equipo? ¿Qué se quiere para servir juntos como equipo? A través de nuestro ministerio, a través de nuestra misión. ¿Cómo podemos ser más efectivos como equipo? Puse un poco mi propio acróstico. Este acróstico trabaja a tu trabajo, en la escuela, en el colegio, en la escuela o a la iglesia. Las letras T-E-A-M. Realmente esto encaja perfectamente. Y si aprendes estas palabras, puedes cambiar tu vida. ¿Has pensado en tu familia como un equipo? ¿Y has pensado hacer un grupo de vida como tu equipo? Y así es como trabaja el equipo. La T tiene que ver con confianza. Si no confías en las personas que están alrededor tuyo, no vas a poder lograr nada. Primera Timoteo 6:20 dice, hablando al joven Timoteo, su primera iglesia en Éfeso, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado a ti. Y Pablo le entrega esta iglesia. Guárdale con tu vida, con tu mensaje, con tu trabajo, con tu ética, con tu moral, con tu liderazgo. Cuida lo que te ha confiado. Proverbios 26 dice, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién hallará a una persona fiel para ser un equipo que realmente sea bueno? Tiene que haber confianza. Estás trabajando al mismo propósito, a la misma meta. Cuando no hay confianza, no hay equipo. ¿Cómo construimos esa confianza? ¿Cómo construir esa confianza? ¿Cómo ejemplificar una confianza? Primero tienes que te ganas la confianza de la gente siendo consistente. Siendo consistente. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. A la otra palabra para ser consistente. ¿Eres lo mismo en lo privado que en el público? ¿Eres la real persona que las otras personas ven? Consistencia es carácter. Eres lo quien dice ser privadamente como es públicamente. Y la verdad de las cosas es, y hay algunas cosas, personas que son públicas en la persona pública y otras cosas en la área privada. Cuando vives una vida consistente, eso puede ser un más grande testimonio para las personas alrededor. Segundo, te ganas la confianza de la gente siendo confidencial. Siendo confidencial. A ninguno le gusta el chisme. Telegrafo. Hay unas personas que lo cuentan todo. Y no le digas esto a nadie. Y simplemente cuando le dices eso a una persona que le gusta el chisme, todo el mundo se va a enterar. Te ganas la confianza de la gente siendo confidencial. La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Si la gente no puede depender de ti para guardar un secreto, rompes la confianza. Hay algunos puntos claros. Hay unos puntos claros que si tú me vienes y me dices que está siendo abusada físicamente, no podemos tapar, o abusado sexualmente, no podemos cubrir eso. Y tu vida está en peligro, no se puede. Tenemos que hacer lo mejor para ti. Y eso es lo que decimos en consejería. Hay ciertas cosas que nos dices, por tu seguridad tenemos que compartirlo. Y no, eso es lo opuesto, es lo opuesto. Lo que estoy diciendo, si hay unas personas que van por situaciones difíciles y compartes eso con otras personas y estás rompiendo quizás lo confidencial. Hay unas frases, no somos chismosos. Somos guerreros de oración. Vamos a orar a mi Susi. Y él está luchando con alguna José. Quiero que comparta, pero quiero que por queremos simplemente orar por ella. Que bendiga su corazón. Y eso muchas veces nos da una justificación para compartir. Y hay muchas personas que no quieren esperar el poder ser chismosear de la vida de otros. Debes pasar tiempo con las personas para generar confianza. Yo estoy convencido. Este es el número uno de los pecados en Estados Unidos. El chisme. Te ganas la confianza de la gente siendo cercano. Acercándote. Proverbios 17. Y fíjense los que sirvieron en militares. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En pocas palabras, debes pasar tiempo con las personas para generar confianza. Cuanto más conoces a alguien, ahí vas a construir las relaciones. Tienes que pasar tiempo para que puedan estar juntos. Hay una cuestión aquí. Tiempo más transparencia es igual a confianza. Lo digo de nuevo. Tiempo más transparencia es igual a confianza. Si la confianza no está en las dos vías, no, eso no funciona. Y hay mucha gente que no comparte su vida y siempre uno se abre a esas personas. Eso no es confianza. No hay verdadera confianza si es que la otra persona no quiere confiar, no quiere compartir de su vida. ¿Puede la gente confiar en ti? La segunda letra es la E, que es empatía. Primera de Pedro 3:8. Vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Empatía se define ver, saber y sentir lo que la otra persona siente. Es tomarse el tiempo para comprender lo que alguien está pasando. Es confiarle su sentimiento a otra persona. Empatía no es simpatía. Empatía es permitirte a ti mismo entender que te puedas dolerte con aquellos que hacen dolor, orar con aquellos que están en dolor. La empatía va más allá de la simpatía. Les voy a dar un ejemplo. Los peores comerciales en la televisión. ¿Saben cuál es? Y ustedes saben bien. Aquellos perros. Los perros que están los perros que están enjaulados y la canción. Y esa canción en los ojos de los ángeles. Estoy triste por lo que pasa. Rompe mi corazón. Pero eso es simpatía. Empatía es cuando hago algo acerca de eso. Esa es la diferencia. Empatía es cuando yo deseo ir esa milla extra y yo puedo dar un cheque. Yo puedo dar un cheque a lo mejor, pero no voy a traer un perro a mi casa. Lo que hacemos cuando compartimos amor a estas personas, a las otras personas, es cómo construimos un equipo. ¿Cómo desarrollamos empatía? Exige que podamos reducir la velocidad. Exige que bajemos la velocidad. Toma tiempo. Prontos para oír y tardos para hablar. Toca más, dos veces más tiempo de escuchar. Estás muchas veces pensando lo que vas a decir. Empatía toma tiempo. Segundo, requiere tiempo el hacer preguntas. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué puedo hacer? El Proverbio 25 dice, el propósito humano es como aguas profundas. El que es inteligente las descubrirá. Para ser empatético, se necesita tiempo para escuchar y escucharlos, conocer su corazón. Y hay algunas personas que... Y hay un prejuicio que a veces, cuando estamos hablando con algunas personas, y muchas veces no entendemos lo que están pasando esa persona. Y no sabemos cómo hacer su diferencia en sus vidas. Porque somos rápidos para juzgar, pero muy lentos para ser empatéticos. Tercero, la empatía te da libertad para mostrar emociones. Alégrense con los que están alegres. Llores con los que lloran. Está bien ser honesto y mostrar sentimientos. Mostrar sentimientos honestos. Esta semana pasada lideré dos funerales que estaban conectados con nuestra iglesia y celebré con la muerte de un joven que no estaba en nuestra iglesia, pero conocía un chico de 32 años falleció. Otro de 42 años murió de cáncer y ayer un hombre de 80 se enfermó y se fue para estar con el Señor. Y todos profesaron su fe en Cristo. Los tres conocían de Jesús. Fueron bautizados, hicieron su profesión pública. Servieron al Señor. No conozco a las tres personas, ninguna de esta familia. Pero déjenme decirles esto. A pesar de mi salvación, de entender mi salvación y lo que es el cielo, a pesar de eso, vamos a verlos. Hay simplemente un pequeño pozo, algún vacío en el corazón. ¿Por qué le hacemos Grip Share? ¿Por qué hacemos ESL? ¿Por qué hacemos ministerios de matrimonios? Porque tenemos empatía hacia las personas. Porque están yendo para un cambio en sus vidas. Y yo no puedo ir a un funeral sin simplemente soltar unas lágrimas a una persona que estuvo casada por 69 años con su esposo. O alguno que simplemente que deja dos niños y vivió una vida corta. Empatía es literalmente me preocupo por ti para poder tomar un paso y ayudarte. Confianza, empatía, y esto lo dicen más que otros. Segunda Timoteo, alguna de las últimas causas. Sé fiel, amoroso y fácil. Y fácil para llevarse bien con los demás. ¿Conocen personas que realmente cuesta relacionarse? si eres esposo, si estás casado, tú, si tú eres un hombre, levante tu mano si estás casado, si estás casado. Los hombres. Admita tú a tu esposa. Algunas veces, mi amor, yo me cuesta que puedas relacionarte conmigo. Yo no quiero hacer eso para ustedes, mujeres. Lo debería, pero no lo quiero ponerle ahí en la mira. No conoce esta frase. Me siento como una ranita. Vamos a saltar. ¿Quieres pelear? Y ahí no hay razón. Y muchas veces sentimos, no sé qué es. Y yo simplemente le digo, no hay algo que le pueda decir que para explicar. Hay momentos que no estoy muy acomodado ni me actúo bien. Hay muchas veces que mi esposa me dice para que salga a hacer compras con ella. O cualquier lugar. Necesitas que vayas a trabajar en el jardín por un momento. Lo que significa, tenemos que estar dispuestos a compartir el espacio. Y siempre que estás dispuesto a renunciar a algunas cosas y ser un compromiso para el bien de todos, para el bien de los primero. Lo hacemos esto, satisfaciendo las necesidades de los demás. Romanos 15:2. Debemos pensar en lo que es bueno para ellos. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar? Esta es la regla de oro. Hacer a los otros como lo que nosotros deseamos que los demás hagan para mí. Una de las razones es parqueamos aquí para el equipo, parquea allá en la escuela para que usted pueda tener un espacio más para usted. Algunos momentos en donde el parqueo es difícil. En los domingos no tienen que ir a aquel lado para tener un asiento aquí. La segunda cosa que hacemos, escuchando las ideas de los demás. Cada buena idea no solamente viene de algún grupo mínimo. Estamos haciendo siempre Easter extravaganza. Yo me vine con esa idea en un estudio, un pastor de estudiantes. Él tenía una iglesia. Y hizo un evento el evento de los Easter de la Semana Santa. Y lo primero que usted quiere que nosotros trabajemos para semanas, para un evento, para la comunidad, en un sábado, en el sábado anterior al domingo, en donde más asistencia pueda tener en la iglesia. Esa fue la idea, pero nos pareció descabellante. Eso no va a funcionar. Y decidimos hacerlo en la escuela. Y miles de personas pudieron participar. ¡Oh, wow! Esto es una gran idea. Y los 20 años que pasaron, y tuvimos 4,5 mil personas el año pasado. Eso es Chesquica Nación. Y no podemos hacerlo sin los voluntarios. ¿Por qué lo hacemos? Para plantar semillas y conozcan las personas a Cristo. El inteligente usa su mente para aprender más y escucha. Es una inteligencia colectiva. De todo lo que pueda pasar. Tercero, nosotros, reconociendo las personalidades de cada uno. No todos piensan igual. No todos planean de la misma manera. Reconociendo las personalidades de cada uno. Pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Y muchas veces nos juntamos con personas que piensan como nosotros, personas, como piensan como nosotros. No queremos escucharles, no queremos hablar. No me digas. Pero creces aprendiendo, entendiendo que juntos podemos hacer más. ¿Qué pasa si todas las personas fueran como tú? Solamente como tú. Sería algo aburrido. Y deseo que esto sea igual que como yo. Tenemos el mismo equipo, el gran equipo de las Olimpiadas. Somos únicos. Personas únicas que se sienten a la mesa nos hace mejor. Creo que hay cierta verdad en esto. Y lo que hemos necesitado y siempre aquí en la iglesia es de que la gente se sienta bienvenida. Tenemos muchas personas de todo el mundo que vienen a la iglesia de Chess Creek. Tenemos que trabajar juntos para conocernos mejor. Porque hay cosas que sabemos que otros no saben. Cuando compartimos esas cosas juntos, nos volvemos más fuertes, mejores. Aquí está. Tenemos que entender que no todos somos perfectos. Cuando liberamos nuestra perfección y que nadie es perfecto, que necesitamos uno, estamos acomodando para la necesidad de otros y podemos conseguir grandes cosas. La M es para misional. Teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿Qué significa esto? Un equipo no puede ser un mejor equipo si no tiene una misión. El equipo de fútbol tiene que hacer goles. En la misión del Army, de la Armada, es generar la batalla, la guerra. Y la compañía, que tiene su meta es ganar. Simplemente hacer mucho más productos de lo que están sirviendo o haciendo y hacer una diferencia. ¿Cuál es la misión de la iglesia, más específicamente? ¿Cuál es la misión de la iglesia de Chesker? Conocer a Dios. Ser cambiado por Él. De tal manera que podamos cambiar el mundo. Voy a ver, hacer de tres palabras. Queremos que la gente conozca. Queremos que la gente conozca de Dios. Todo lo que hacemos debe ser para que cada una persona que venga en estas paredes, que en la casa, en el trabajo, que lo vemos en la tienda, en el parque, alrededor del mundo, puedan tener la oportunidad de conocer a Dios. Nuestra misión no es lo que es bueno solamente para mí. No es acerca de mí. Nuestra misión es lo que me siente sentir confortable. Porque la misión de Dios siempre te va a poner inconfortable. No siempre vas a estar contento. Cada uno en el mundo que escucha las noticias de Jesús. Tenemos que ser parte de contar esa noticia. Esa es nuestra misión. Que conozcan a Dios. Segunda, ser cambiados por Él. Yo quiero que tú y yo, que podamos ser mejores cristianos que ayer. ¿Eso hace sentido? Queremos crecer, ser maduros, ser cada vez más como Cristo. Y muchas iglesias y saltaron el paso uno al el paso dos. Y quiero escuchar muchos sermones bien. Quiero crecer profundamente. Muchas veces puedes crecer, pero no, te estás olvidando las personas que se están perdiendo en el mundo. Nuestros personas tenemos que crecer y madurar. Que nuevamente conozcan a Cristo, ese es el propósito. Conocer a Dios, tenemos que crecer de tal manera que van a cambiar el mundo. conocer, crecer y también ir. Es una buena idea. Y hay muchos, cuando se van a comprar a Publix, este es tu campo de misiones. Cuando vas a Walmart, cuando vas al trabajo, ese es tu punto, tu campo de misionero. Cuando vas a jugar al golf, ese es tu campo misionero. Y quiero que conozcan, crezcan, y queremos que se vayan. Somos una iglesia para los que no tienen iglesia. Eso significa que aquellas personas que no tienen iglesia, que van a ser bienvenidos aquí cuando entran. Y quizás estás buscando una familia que simplemente te anime. No buscamos personas perfectas. No hay personas perfectas aquí. Si buscas una iglesia perfecta, yo nunca me voy a ir ahí porque ahí la voy a echar a perder si es que entro a esa iglesia. Escuche esto. Adoramos juntos. ¿Por qué? Para cumplir mejor nuestra misión. Segundo, hacemos grupos de vida juntos para cumplir mejor nuestra misión. Ministramos juntos para cumplir mejor nuestra misión. Un equipo no es un equipo si no tiene una misión. Si vienen solamente al campo. Hicimos el juego. Eso no es la misión. Es de ganar. Cuando los Jaguars vayan así. Los Jaguars. Dios, bueno, milagros todavía pasan. Cuando vayan al campo hoy, cuando vayan a los San Francisco 49ers, miren esto. Estamos en el campo. No. Es simplemente pateen y hagan el tackle y metan más goles. Y agárrenlos. Esa es nuestra misión, iglesia. Ganar a los perdidos y verlos crecer y simplemente ir. Y tú eres parte de ese equipo. Cuando das, cuando oras, cuando sirves, cuando vienen juntos en grupos, cuando haces lo que Dios te llama, estás cumpliendo la misión de Dios para ser parte del equipo. Si has escogido ser parte del equipo de la iglesia de Chess Creek, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hacernos parte. Hay sillas, Baiza, para familias que necesitan el mensaje de Jesucristo. Dios, que podamos llenar este lugar porque estamos en una misión en nuestra comunidad. Porque puedas llenar el cielo, porque estamos en una misión. Ayúdanos a ser un equipo que podamos hacer una diferencia. Ayúdanos a ser un equipo que pueda conocerte, cambiar y ir. Y esa es mi oración. Que hoy quizás haya una persona que pueda decir, yo quiero estar en tu equipo, Señor. Quiero nacer nuevamente. Quiero ser limpio de mis pecados. Quiero ser parte de esta familia. Quiero venir. Quiero venir. Quiero venir de ahí. Bajarse ese balcón. Señor Jesús, ayúdame a tomar este siguiente paso. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie. Por favor, responda como el Señor le está dirigiendo. No tenga temor. No tenga vergüenza. Venga hoy a Jesús. Vamos a cantar. Adorar al Señor.